3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Huesca, que juega mañana frente al Valladolid. Una final, como han dicho muchos de los jugadores azulgranas, y el propio Pacheta, que dice que no es una final, pero hay más de 3 puntos en juego. Enseguida repasamos las bajas, sus declaraciones, viajaremos a Valladolid, pero queremos empezar dedicándole los primeros minutos a un compañero y a un amigo que nos ha dejado, Jaime Ferrer. Miguel Berluenga, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pues a los 76 años estaba muy malito, y hay que hablar de un hombre que lo ha sido todo en el deporte local, periodista, cronista, deportista, cofundador de la Asociación de la Prensa Deportiva de Huesca. Vamos, que lo ha sido todo y altavoz de muchos deportistas minoritarios de nuestra provincia, que gracias a esa asociación y gracias al trabajo de Jaime Ferrer, pues han tenido ese reconocimiento.
Sí, porque si nos ponemos a desglosar detalladamente su vida y logros, necesitaríamos robarle tiempo a la tarde en COPE, a la linterna y al espejo de mañana, porque, en fin, es una lista interminable. Quedémonos, antes de hablar con quienes también le conocieron, con esos 76 años bien vividos, con esa trayectoria, empezando incluso como entrenador de fútbol. Dio el paso después, a veces lógico, otras no tanto, al papel escrito. En prensa colaboró en medios como Zaragoza Deportiva, Heraldo de Aragón, La Hoja del Lunes, Mundo Deportivo, también en radio, por supuesto, en emisoras diferentes. Y en los últimos años, en los últimos 20 años, había dedicado toda su vida a la Asociación de la Prensa Deportiva, que ayudó a levantar con la colaboración de otros compañeros de profesión y que le había dado lustre y apoyo incluso deontológico y de toda clase a los compañeros de este santo oficio. Por demás, pues ha ido una figura, ya digo, importantísima para explicar los 50 años del deporte en Huesca.
Queremos introducirnos en este doloroso momento en el tanatorio. Es el tanatorio Huesca, por cierto, la calle Fraga, para todos los que nos estén escuchando. Ya sé que los momentos son excepcionales, las medidas de seguridad, el protocolo COVID. Bueno, pues al menos con la radio nos vamos a acercar y van a sentir el cariño de todos los amigos que tenía Jaime Ferrer. Voy a saludar a su hijo, a Raúl. Hola, Raúl, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Nuestro más sincero pésame.
Muchas gracias a todos y, bueno, por las palabras que le estoy dedicando. Las muestras de apoyo que hemos recibido de compañeros vuestros, de gente del deporte, de familiares, de amigos, pues la verdad es que creo que nos, como familia y como hijo, nos enorgullece. Y, bueno, y creo que el trabajo que ha hecho por todo el deporte aragonés, alto aragonés más que nada, y minoritario, ha sido muy importante, ¿no?
Hemos sacado a Petón de una reunión porque quería estar en estos momentos en directo, 3:32, para recordarnos la figura de tu papá. Hola, José, muy buenas.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Hola, José, un abrazo. Ya sabes que entre tú y yo tenemos comunicación.
Esta noche recibía gracias a Raúl, porque se lo pedí, avisorando lo que se aproximaba, que me avisara cuando sucediera, y lo ha hecho inmediatamente. Y el abrazo que le mandaba entonces por el teléfono, me gusta hacerlo ahora para que lo escuche todo el mundo. Jaime ha tenido el privilegio extraordinario, al final la muerte es un paso más y todos lo daremos, de despedirse de este camino con su familia, amándole al lado. Eso es tremendo. Me imagino que cada uno de nosotros lo queremos para nosotros. Así que en ese sentido eres un privilegiado, Raúl, también por haber participado de ese abrazo final. Es verdad lo que... Perdona, Raúl.
No. Sí, perdona. Muchas gracias.
Digo que es verdad lo que estabais diciendo acerca de la figura de Jaime en su relación con el deporte. Yo creo que lo más fértil precisamente en su última etapa, cuando tantos deportistas altoaragoneses han sido reconocidos por el trabajo de la asociación, en la que como un tándem, como una dupla de ataque, han venido funcionando Javier Gironella y Jaime Ferrer.
Cuéntanos una anécdota, que seguro que Raúl se conocerá un millón de la etapa, porque coincidiste, José, con Jaime en el Heraldo, ¿verdad? En la radio.
Claro, yo era director de Radio Heraldo y Jaime estaba en Heraldo y en ocasiones colaboraba con nosotros en retransmisiones y desde luego viajábamos juntos. Era una generación maravillosa de gente del periodismo en Huesca, en la propia redacción de Heraldo, estaba José Manuel Porquet, que nos adelantó hace muchísimo tiempo, casi de una manera terrible, ¿no? Porque era jovencísimo y era un redactor jefe, que podía haber sido redactor jefe en cualquiera de los grandes periódicos de España. Un talentazo. Bueno, pues al amor de José Manuel creció aquella redacción. Estaba mi queridísima Merche Pérez también allí. Y José Luis Trayero. Hacíamos las retransmisiones y Jaime y yo a veces viajábamos solos. Y una vez estamos yendo para Madrid y a la altura de provincia de Soria, por la carretera, viene por el fondo a la derecha un tipo caminando, pam, 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 pam. Conducía a Jaime, le digo, Jaime, para, que quiero saludar a ese señor. ¿Pero qué dices? Digo, joder, que pare, que quiero saludar a ese señor. Entonces, para al lado del señor, bajo del coche, y Jaime, atónito, ve cómo el señor y yo nos abrazamos, y nos quedamos ahí hablando un rato, subo al coche y el señor sigue caminando. Dice, ¿y esto? Pero, digo, ¿es que no te puedes encontrar con tu padre en plena carretera? Tenía mi padre caminando desde Madrid a Zaragoza.
¿Era tu padre?
Era mi padre. Venía caminando de Madrid a Zaragoza. Y Jaime, pero joder, ¿cómo va a venir andando de Madrid a Zaragoza? Pero eso, ¿quién lo hace? Entonces, era la segunda vez que lo hacía en su vida. Lo había prometido precisamente porque un tío mío, mi tío Ramón, había salido de un tratamiento oncológico y aquel día iba a entrar en el Pilar. Y mi padre lo hizo también, pero caminando desde Madrid. Bueno, cosas que convivíamos, que Jaime y yo podemos contar juntos, él desde arriba y yo desde aquí.
José, gracias por estar con nosotros estos minutos. Hablamos la semana que viene. Un abrazo.
Raúl.
Bueno, José, muchas gracias. Y ya estaremos juntos.
Te mando un abrazo muy grande. Ya sabes que tú, precisamente tú, que seguramente el momento más difícil de la historia de nuestro club, cuando estaba a punto de descender a primera preferente y recibiste mi llamada, tú que eras un futbolista representado por Bahía y que estabas jugando en segunda división y volviste a jugar en segunda división al pie de la primera y haciéndolo muy bien, y decidiste terminar una recuperación jugando ahí para salvar a tu equipo. Ya sabes,
y me salvaste, entonces, y me salvaste, nosotros también.
Ya sabes cómo se conjuga el verbo sin reblar, y hoy más que nunca.
Gracias, José, sin reblar. Un beso, amigo, un beso.
Gracias, Petón. Bueno, pues hemos querido empezar con él. Hemos repasado, Raúl, la trayectoria de tu padre. No sé si ahora mismo te apetece contarnos, no sé, qué es lo que tú quieras. El micrófono es tuyo.
No sé, yo... Es que, pues es lo que has dicho, podríamos estar dos programas, ¿no? Me quedo con cómo era amigo de sus amigos. Padre ejemplar y jefe de familia, y que, bueno, siempre estaba para todos, siempre estaba, nunca tenía un no, y aunque fuera última hora o bueno, haciéndoselas jugar, pero bueno, siempre estaba allí, y creo que ha sido así con todos, ¿no? Aparte de la familia, con el deporte, con los amigos, y bueno, nos quedamos con eso y con el gran trabajo que ha hecho con todos, ¿no?
Te quiere saludar otro buen amigo de tu padre, Martín Pena. Hola, Martín, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Martín.
Y pues, como ya sabes, pues lo sentimos muchísimo porque hemos sido
compañeros. Sí, la amistad que teníais, Martín.
Vale, trabajamos juntos en el Heraldo, en la radio.
En todos los sitios. Sé que es duro, ¿no? Pero bueno... hay que tirar para adelante y, bueno, recordarlo como es, intentar llevar su legado lo mejor posible.
Efectivamente, hizo un gran trabajo a todos los niveles y sobre todo los últimos 20 años para sacar adelante cada año la gala de deporte. Trabajó muchísimo junto con nosotros, ayudamos lo que pudimos, pero con Javier Ginaria pues sí. Sacaron adelante 20 años de galas, que es muy complicado y siempre pues siempre trataba de agradar a los demás, a los amigos, a todos, ¿no? Siempre se acordaba de todos y bueno, una pérdida muy, muy importante es la pérdida de Jaime, pero bueno, podemos estar orgullosos de haberlo conocido, haber sido amigo, compañero y todo. Y vosotros, la familia, pues todavía más, porque ya veis las muestras de cariño y de admiración que está despertando pues la triste noticia de Jaime.
Gracias, Martín.
Raúl, te vamos a dejar que estéis toda la familia unida en ese tanatorio. Te vuelvo a recordar, como sé que hay mucha gente que se ha puesto en contacto con nosotros, que quiere saber funeral, tanatorio, no sé exactamente las medidas de restricción que hay, si bueno, te dejo, Raúl, que nos cuentes lo que se puede acercar uno, si es mejor un mensaje y no acercarse, no lo sé.
Bueno, yo creo que todos tenemos que ser un poco consecuentes con la situación que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto que no vamos a decirle no a nadie, pero bueno, hay que ser consecuente y tener responsabilidad de intentar, pues bueno, que sobre todo las personas si quieran venir, pueden venir, vamos a estar ahí toda la familia recibiéndolos, pero claro, tenemos que ser consecuentes con este tema del COVID, pero bueno, estaremos ahí para todos y es lo que habría hecho mi padre, ¿no? Estar allí. Sí que digo que entierro no va a haber, porque va a ser allí mismo en el tanatorio para la familia, será mañana por la mañana, pero hoy toda la tarde vamos a estar allí pues para estar con él, y que quiera venir, pues desde luego no va a tener ningún problema, estaremos ahí.
Raúl, lo dicho, un fuerte abrazo y transmítelo a toda la familia.
Vale, muchísimas gracias y por las palabras que habéis tenido hacia él, ¿vale?
Lo que merecía tu padre y el cariño que nos dio durante todos estos años. Gracias,
me
Raúl.
Me consta. Venga, gracias. Un abrazo.
Martín, te voy a pedir alguna anécdota también, ¿eh? Yo tengo muchas, y eso que yo compartí pues los últimos 20 años. Yo empecé en esto en el año 2001. Recuerdo como si fuera ayer el día que se me presentó Jaime Ferrer, me dijo quién era y me dijo, te tienes que asociar a la asociación de periodistas, porque tenemos que ser más de 50 lo antes posible, que es muy importante para tener más pues no sé,
compromisarios, sí.
Sí, más compromisarios en Madrid, ¿no? De eso se...
En española, sí.
He compartido muchas cenas, por supuesto las galas de la asociación, lecciones de vida, que algunas se pueden decir y otras no se pueden decir en antena, y es, bueno, pues nos llevamos un cariño enorme.
Bueno, pues yo sé, es que hay cientos o miles de anécdotas, y entonces no sé, no, en estos momentos no me quedo con ninguna especial. Me quedo con que Jaime siempre ha sido un buen amigo, ha sido un buen compañero, siempre ha estado para favorecer y ayudar a todo el mundo. No sé, es una gran persona y una gran pérdida, por supuesto, su fallecimiento. Yo hablé antes de ayer con él y vamos, yo no sabía para nada que iba a fallecer tan pronto, porque me dijo que no avanzaba, pero que tampoco iba peor. Y bueno, y a los dos días me encuentro con esto, que es un palo tremendo, ¿no? Y bueno, agradecerle a Jaime y a su familia, que también tiene que ha tenido que aguantar, entre comillas, todo el tiempo que le ha dedicado al deporte y a los deportistas, pues eso, que ha sido una gran persona, que ha merecido la pena estar con él, trabajar con él, colaborar con él. Y ahora, pues, bueno, tristemente nos deja y hay que seguir.
Hay que seguir, Martín, y hay que seguir su legado, entre otras cosas, esa asociación que cofundó, esa gala anual cuando pase esta maldita pandemia y podamos volver a cierta normalidad, etcétera, etcétera. Yo recuerdo esas cenas con José Luis Trayero, que nos contaba anécdotas de los viajes por la ACB con el Magia Huesca. Vivisteis una época increíble, Martín. Perdona que sí, te lo diga sí. Así, pero fuisteis unos privilegiados, ¿eh?
Pues sí, comparando con lo que ocurre ahora, pues sí, la verdad es que iba a ser el día anterior. Yo he viajado con él, igual que él, vamos, con Jaime hemos viajado en autobús con el Huesca, cuando estaba en Segunda B, con Manolo Villanova, con el Peñas, hemos viajado a veces individualmente en los coches y otras veces con los autobuses. Bueno, era otra forma de vivir, otra forma de hacer deporte. Ahora es todo mucho más frío, más distante, más profesionalizado todo, pero aquello se vivía de otra forma totalmente diferente, que entonces sí que lo vivías con pasión porque estabas dentro. Ahora pues te lo dan todo enlatado, las fotografías que quieren.
Tal cual.
Y entonces
yo
es diferente.
No disfruté de la CB, pero sí, bueno, pues ese cambio de lo que estás diciendo tú del periodismo moderno al anterior, que tenía unos matices, una riqueza extraordinario, pues yo sí lo pude experimentar, ¿no? Entre el año 2001-2010, ¿no?
Sí. ¿Y cuando íbamos a retransmitir partidos de tercera? De
sí, exacto, ¿verdad? Exacto. Vamos, yo he retransmitido partidos de tercera con el Huesca en Hit Radio, ¿no? ¿Cómo no se nos va a olvidar? Un abrazo, Martín.
Venga, pues muchísimas gracias a todos por acordador de Jaime y a seguir.
A seguir.
Nos queda otra.
A seguir. Un abrazo.
Y gracias. Igualmente.
Nada, es lo mínimo que podíamos hacer estos 15 minutos que bueno, en realidad se merecería programas y programas. Miguel, que hay que hablar del Huesca y hay que hablar del partido de mañana.
Sí, yo de hecho estaba recordando antes que mi primer partido, me refiero como profesional en el Alcoraz, fue con Jaime en una cabina que ya no existe porque fueron las que levantaron cuando el partido era sub-21 en 2003. Bueno, pues con Jaime y una estufa sospechosa porque estaba el cable más pelado que mi bolsillo. Y yo le decía, pero Jaime, ¿no sales ardiendo de esta cabina cualquier día? Bueno, y también recuerdo, por ejemplo, con mucho cariño, pues eso, sus primeras enseñanzas. Yo no llegué a trabajar con él codo con codo en Heraldo, pero sí que tuve una relación estrecha en esos primeros años. Tenía un cajón repleto de fotos de la etapa CB del Peñas, que yo no sé si esas fotos caben para hacer algún día una futura exposición o mostrarlas, pero era un archivo infinito.
Y otro cajón de acreditaciones.
Otro de facturas, en fin, el todo en la vida de Jaime Ferrer no cabía en cajones, cabía en un camión de mudanza, si lo quieres ver así, pero en todo caso es un legado y han salido sobre la mesa nombres como el del propio Jaime Ferrer o el de José Luis Trayero, de una forma de entender el periodismo que por desgracia se está perdiendo, porque la crisis es la que es también en la profesión y que ya no puede ser todo como era hace 40 años o 30 años y que, bueno, pues es otra forma de reinventarse y que, desde luego, otros tienen que seguir este legado en los próximos años.
Tenía mucho cariño a la cadena COPE, Jaime. Mucho cariño a la cadena COPE, a nuestro director, Nacho Gracia, a Yolanda Sarsa, a Silvia Lasaosa. Simplemente, a veces, llamaba a la emisora cuando terminaba la programación local del magazine, simplemente para decir: no perdáis esa sonrisa. Me lo contaba Silvia y decía: gracias, Jaime. De verdad, sigue sonriendo, sigue haciendo radio sonriendo. Que el que está al otro lado lo agradece mucho. Bueno, son muchas anécdotas. Hay que ir al fútbol. Pacheta. ¿Qué ha dicho Pacheta? Pues ha dicho muchas cosas. Esto de las bajas.
No creo que no va a llegar, ¿eh? Tengo la sensación de que no va a llegar. Está... vamos a ponerle a punto del todo, porque mañana si participase tendría muchísimo riesgo. Todavía no ha entrenado prácticamente con el grupo.
Aquí habla de Sandro.
Entonces no, es muy difícil que sea de la partida, ¿de acuerdo? Entonces, pero va en muy buena dinámica. Juan Carlos e Insúa siguen en el tema del COVID, pero ya creo que están a punto de salir y empezar a trabajar, aunque sea de manera individual. Están ahí ya los dos casi listos, Mosquera con la lesión, Ontiveros con esa sanción y Luis, que le tenemos ahí con una molestilla, a ver cómo evoluciona. Así que
vamos, que no hay nada nuevo, Miguel. Lo que hemos dicho en el sumario: no llega Sandro, no llega Mosquera, no llegan los dos que siguen con COVID, aunque la recta final parece de carga vírica, según indican. Pueden volver al grupo, quizá, ojalá, cuando den dos PCR negativos la próxima semana. Hablamos de Juan Carlos Real y de Insua. Ontiveros está lesionado y tiene molestias Luisinho. Y con esto hay que ganar al Valladolid.
Y con esto hay que ganar y afrontar el entrenamiento que comienza en unos minutos, a las 4, en la última sesión antes de viajar a tierras castellanas. Y veremos qué hace mañana. Ha dejado caer el Pacheta, Pablo, la posibilidad de no ya repetir el esquema de tres atrás, sino que eso parece probable, sino incluso de volver un poco a la idea de los dos delanteros. Un poco, si te acuerdas, el tramo final del partido de Getafe, cuando metió a más madera en el centro del campo y reforzó esa parcela con dos hombres arriba, pues yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Mañana lo debatiremos más en profundidad, pero...
Un tribote con Dumbia, Seoane, Mikel Rico y arriba
las bajas en ataque.
O Kazakimir
o Skriche.
Y dejar todas las bandas para Mafeo y para Galán.
Eso es.
Si alguien duda, que sepa todo el mundo que Pacheta no.
La gente puede dudar. Yo no voy a dudar, porque sé lo que es estar muchos partidos sin ganar y conseguir la victoria y cambiar la dinámica. Lo sé. Entonces, yo sé que si soy suficientemente contundente en todo esto, somos capaces de ganar. Y esto es algo que no nos van a sacar de ahí. Entonces, ¿qué intento hacer al jugador? Que se convenza de que el camino que hacemos nos va a acercar a la victoria. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que seguir insistiendo en hacer más ocasiones de gol.
Y sobre todo eso, ocasiones de gol, porque se ha referido Pacheta a la necesidad de atacar más.
Tenemos que tener esa ambición por el gol. Este es el siguiente paso. Ahora somos sólidos, estamos siendo sólidos porque no solo por los goles encajados, sino por el número de ocasiones de gol de los rivales. Ante rivales muy potentes hemos sido capaces de sujetarlos. Ahora tenemos que ser valientes, esa valentía en ataque, de llegar con mucha gente. No, es que no tenemos gol, no aceptamos ningún gol. Bueno, pues vamos a llegar con más gente. Y esto es en lo que estamos trabajando y es lo que nos lleva el tiempo ahora de desgaste, de ir haciendo todo esto y de que el jugador sea valiente en ataque.
Carlos Paules, compañero de Yo Soy del Huesca, del Facebook con más seguidores, hay casi 8.000 seguidores en ese Facebook. Yo Soy del Huesca, es uno de los administradores. Hola Carlos, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
¿Y cómo atacamos más?
¿Cómo atacamos más? Fichando. y no sabes si no fichajes, así que está el tema complicado. Yo estoy asustado porque, vamos, si tenemos que ir a Valladolid con lo mismo el Villarreal, y encima, si no, primero, que no vaya Luisinho, me da igual, porque al fin y al cabo Luisinho todos sabemos lo que es, pero complicado. Bueno, y mira que si ganamos en Valladolid, es un partido, como dice Pacheta, de más de 3 puntos, porque le ganas el golaveraje y haces muy bueno el punto del otro día. Pero es que hay que ganar al Valladolid y tienes que ganar a todos los que juegues de la zona de abajo.
Y el Valladolid se ha reforzado con Codro, por cierto. ¿Sí? Miguel, nos hablaba Carlos del mercado. Ayer dimos las claves. No se espera nada hasta el domingo, lunes. Pero hay una última hora que nos trasladan desde Portugal. Y la clave la dábamos ayer. El Huesca estaba con la palabra de Gonzalo Plata de venir a la Sociedad Deportiva Huesca si el Sporting de Portugal le dejaba salir. Bueno, pues al parecer su entrenador Rubén Amorim ya ha decidido.
Bueno, pues veremos si el jugador es plata de ley, efectivamente, y pues se confirma esa posibilidad.
No, ha decidido que no le deja salir.
Ah, que no deja salir.
No, pensaba que lo sabías.
Pues plata de ley no es. Oro parece, plata no es, sí, ¿sí? Como
no,
el chiste.
Exacto. No, nos llega de Portugal que Rubén Amorim no va a ir ni al Cádiz, ni pues a Gonzalo Plata no va a ir ni al Cádiz, ni nada, porque se hablaba del Cádiz. Bueno, nosotros la noticia que teníamos era esa, de que el Huesca lo tenía palabrado con el jugador y con su familia. Pero si le dejaba salir su entrenador. Así que Carlos, no esperes por ahí nada, ¿eh?
Yo, fijaros cómo tengo la moral, que en el comunio que tenemos ahí los amiguetes del temple, me he fichado Escrice. O sea, para que veas cómo tengo yo, que para ficharme yo Escrice, ¿eh?
Bueno, o sea, para que veas yo cómo... Porque sabes que va a tener minutos.
Por eso lo he fichado. Pero para que veas, ¿eh? Que te has fichado Escrice, que anda en narices.
En fin, hay que, como dijimos... El mercado es una pelea, es un partido del lunes que viene, el viernes es con los que estamos.
Pero es que, el problema es que antes de fichar hay que dar salidas, ¿no? Entonces, si no sacas a nadie tampoco puedes fichar a nadie. Pero claro, el que quiere sacar o no lo quiere nadie o el jugador no quiere salir. Entonces, hay un problema.
No, los jugadores, en el caso de Eugeni, sí le quieren, y lo dijo Rubén en este programa, le quieren 5 equipos de segunda, pero el jugador no se quiere ir.
Pues es que ahí tenemos un problema. Y aunque fichamos el lunes, vamos tarde, ¿eh? O sea, vamos tarde ya, porque el jugador necesita un tiempo para adaptarse. Y llegará muy justo al día de Madrid. Porque si lo fichas el lunes por la noche, el jugador te viene el martes, miércoles, y que va a entrenar un par de días y va a estar contra el Madrid. O es un crack, o de titular, que no esperemos a ningún delantero para ir al Madrid, porque no va a estar.
Ya, pero Carlos, las claves, insisto, las dimos ayer, que no esperemos Enrique Gallego, no. Ni un Yangel Herrera.
No, eso está claro.
Que eso no va a llegar. La permanencia pasa por, sinceramente, los que están ahora. Y ya está. Y sacar mayor rendimiento a Dumbiá, a Gastón Silva, a Escriche y a los que con Michel jugaban menos. Y hacer una plantilla de verdad amplia de 25. Carlos, hablamos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Cuando queráis. A ver si ganamos el viernes.
Y esto es lo que ha dicho el técnico del Valladolid, Sergio.
Hombre, lógico, ¿no? Lógico el mensaje de que es más que una final, ¿no? También lo es para nosotros, en una posición más privilegiada, pero sigue siendo un partido muy importante, ¿no? No sé si final, pero muy importante sí, porque puede marcar un antes y un después y lo tomamos con esa responsabilidad y con esa sensación de tener que hacer un gran partido y para eso estamos jugando al fútbol, no para ese tipo de partidos, ¿no? Lo primero, mandarle un abrazo a Pacheta. Coincidimos en el Español, el futbolista del primer equipo, yo en el juvenil, se portó con nosotros de manera genial.
Bueno pues menos abrazos, Miguel, y más que gane el rival, en este caso el Huesca.
Sí, el Valladolid tiene en esa última hora del fichaje cedido por el Athletic del delantero Kenan Codro, que por cierto ya nos marcó en San Mamés de penalti en aquella infausta jugada que dio al traste con el planteamiento del equipo, y que es un equipo que ha encajado 8 goles en los 3 últimos partidos, si incluyes en la ecuación la Copa del Rey, así que es un equipo bastante abordable dentro de lo que cabe.
Sí, tenía aquí unos datos muy interesantes sobre el Valladolid en casa, ha encajado siempre gol.
Sí, es un equipo bastante más endeble en defensa de lo que seguramente lo han sido Getafe y Villarreal en las primeras jornadas con Pacheta. Así que por ahí, y con ese planteamiento que aventuramos de los 3 centrocampistas y los 2 hombres de ataque, pues creo que puede ser muy importante. Mira, el papel de Mafeo y de Galán mañana.
Más datos. De los 10 partidos que ha jugado el Valladolid en casa, solo ha ganado 2. En esos 2 se adelantó en el marcador. Cuando se ha adelantado el rival, el Valladolid no ha ganado nunca. No ha remontado en casa y casi siempre ha acabado en triunfo del equipo visitante. Así que lo importante mañana es que el Huesca se adelante en el marcador. Gol han hecho todos. Solo faltará que llegue el Huesca mañana y no haga un gol en Pucela, donde, insisto, en 10 partidos, en todos, les ha hecho gol el rival.
¿Por qué gastar más a la hora de repostar? El combustible más barato de Huesca está en la gasolinera y lavadero Bonaria, en la calle Vallobar, delante del Hospital San Jorge. Y cuando vengas a repostar, no dudes en lavar tu coche o visitar nuestra tienda con todo tipo de accesorios, aceites, anticongelantes, además de productos para agricultura, jardinería, alimentación para animales domésticos y ganaderos, venta de fitosanitarios. Lo tienes todo. Empieza a ahorrar en gasolinera y lavadero Bonaria, delante del Hospital San Jorge de Huesca. Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías, y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor. En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los ostenses. En calle Pedro Sopena 12.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
El equipo entrena ahora, el Huesca a las 4 y posteriormente Miguel inicia el camino hacia Valladolid.
Así es, conoceremos la convocatoria, no esperamos grandes sorpresas a partir de lo ya contado por Pacheta. Y mañana día de concentración y de velar armas antes del partido de Zorrilla, como ha dicho y ha repetido, más de 3 puntos.
Mañana contaremos toda la previa, posible 11. Mañana será un programa de previa pura del partido, que luego a las 8:30 lo transmitiremos en directo en Rock FM. Hoy ha hablado el nuevo técnico de Levitec, que juega mañana también a la misma hora contra Alicante a las 9 en el Palacio.
Sí, Carlos Lanau, que ha dicho que, bueno, que en principio espera ya ir poco a poco imponiendo su sello en el equipo tras la salida de David Gómez, que quiere un Peñas en el que los jugadores den lo mejor de sí, que está él convencido de que lo tienen y de que tienen que lucirlo por fin en la pista.
Mañana será un gran viernes. Hasta mañana.